Camelódromo, Ignacio Fernández de Palleja. ¿Cómo le va? ¿Anda bien?
¿Cómo estás, Pablo? ¿Cuánto tiempo?
La verdad que sí, ¿cómo anda? ¿Anda bien?
Lo más bien, por acá, con ganas de conversar un poco sobre este libro que se llama Uavesu da Peli, de Jefferson Tenorio. No sé si habías escuchado hablar sobre el autor.
No, para nada.
O sobre el libro.
No,
bueno,
tampoco.
Bueno, yo tuve la
el revés de la piel, ¿no?
Fue
traducido al español.
Esa sería la traducción, exactamente, el revés de la piel, ¿no? Un libro donde coloca a la piel en la propia tapa, ¿no? En la superficie. Y llegó a mí el libro porque me enteré de que había sido censurado. Dije, pa, esto tiene que ser bueno. Evidentemente, si lo censuraron, tiene que tener algo interesante. Fue censurado este año, incluso, 2024, por el gobierno del estado de Paraná. Y bueno, había gente que decía que tenía un vocabulario de tan bajo nivel, o trechos con descripciones explícitas y actos sexuales, dicho por gente de índole más bien bolsonarista. O sea que te podés imaginar que este libro se inserta dentro de esa discusión que tiene Brasil, de esa, quizá podríamos llamarlo grieta, ¿no? En el Brasil no le llaman grieta, pero de todas maneras sí que existe algún quiebre o algunas fracturas en la sociedad, una de las cuales está de alguna manera mostrada por este libro y por la censura que sufrió.
Perdón, pero el libro me sale que es desde el 2020 o algo así, porque acá veo que fue ganador de premio literario, fue amenazado tras dar una conferencia.
El autor, amenazado, mira, esa parte me la perdí, pero
sí,
bueno.
Sí, el autor de Uavesu da Peli dice que vive en un estado de terror tras mensajes que recibió en redes sociales, acusándolo.
Bueno, pero el libro este no es cualquiera, porque había ganado en 2021 el premio Jabuti, que es uno de los principales premios que hay en Brasil, literarios, un premio dado por la Cámara Nacional del Libro. Y hay otro detalle, el tema de la censura en Paraná fue que lo retiraron, lo mandaron retirar de las escuelas. Wow. Es decir, liceos, porque hay un programa en Brasil que se llama Programa Nacional do Livro Didáctico, que es del Ministerio de Educación y Cultura, que busca distribuir libros en las escuelas, es decir, libros de literatura, seguramente elegidos con criterios por un comité, son distribuidos en las escuelas públicas, ¿no? Hay una política de distribución de libros de ficción. E incluso este libro también está en una lista de libros obligatorios para el vestibular del Instituto Tecnológico de Aeronáutica y ha sido pautado para el vestibular de la UFRJS, que es la Universidad Federal do Rio Grande do Sul, para el 2025. Lo de los vestibulares no es poco, porque en realidad el vestibular, ¿sabes qué? Es el examen este que dan para ingresar a las universidades una vez culminados los estudios secundarios. Y que pongan eso le da como mucha lectura, y el hecho de que estén distribuidos en las escuelas también, cosa que me parece que dentro de todo el panorama, donde sí que hay cosas negativas, Brasil tiene este programa que en Uruguay no, estaba mirándolo ahora, porque bueno, acá no hay un programa de distribución de libros a las escuelas o de libros de ficción, por ejemplo, ¿no? Sí que están las plataformas del Ceibal, pero convengamos que no es lo mismo poner los libros de manera electrónica que en papel.
No, es lo mismo, y hace poco Federico Bañera, en la entrevista que le hicimos, puso en duda, preguntó, ¿cuántas descargas hay? ¿Sabe alguien cuántas descargas? Como dice. Él puso en duda como que se leyera mucho desde la biblioteca Ceibal.
Sí, yo no lo tengo mucho, pero generalmente los chiquilines que leen tienden a leer más el libro en papel. Incluso, yo me acuerdo una vez conversando con una gurisa en la biblioteca en la que yo trabajaba, me explicó gestualmente por qué le gustaba más leer en papel. Una chiquilina, no sé, 12, 13 años, hizo un gesto en el cual vos veías que ella de alguna manera se sumergía dentro del libro, como que se metía. Hizo un gesto de agarrar el libro y meterse, muy físico. Y creo que tiene mucha relevancia eso. Pero vamos al caso de que Jefferson Tenorio es un escritor. Nacido en Río de Janeiro en 1977, o sea que es más o menos contemporáneo mío, digamos, un poco anterior, que tiene una maestría en literatura luso-africana, pero en el estado de Río Grande del Sur. Digamos que funciona como un autor gaúcho. De chico, su familia se fue a vivir a Porto Alegre, se crió ahí, estudió ahí, y y no es ocioso el detalle de que se haya criado en Porto Alegre, porque Río Grande del Sur es uno de los estados con menos porcentaje de población negra, pero probablemente de los que más discriminación tienen hacia ese grupo. Porque, bueno, además hay muchos como valores tradicionales y es un bastión un poco bolsonarista también. Se han dado varios casos de discriminación como bastante fuerte, como por ejemplo denunció en su momento Seu Jorge, este músico carioca, conocidísimo y buenísimo, que tuvo que enfrentar un episodio de racismo también en Río Grande del Sur. No significa que sean todos así, por supuesto, pero que sí sucede, es una cosa absolutamente innegable. Entonces, bueno, cuando lo entrevistan a Jefferson Tenorio, manifiesta, ¿no?, todas estas cuestiones a las que se le llama racismo estructural, por el cual la población negra tiene toda una serie de desventajas y además sufre la discriminación, no solamente desde el punto de vista de los comentarios, del chiste, del preconcepto y eso, sino también de manera constante y sonante cuando anda por la calle. Es más difícil transitar tranquilamente por la calle siendo negro que siendo blanco en Brasil. Por una cuestión muy concreta, es muy factible que cualquier persona negra que esté circulando por la calle sea confundida con algún sospechoso de un crimen, por ejemplo. Cosa que está en una escena del libro, donde se ve que el personaje le pasa eso y después empieza a pasarle en reiteradas ocasiones. De hecho, algo que me pareció muy bueno narrativamente, porque me interesa dejar esto claro, que el libro es bueno narrativamente, es que el narrador va mostrando una sucesión de momentos en que el personaje va siendo abordado por la policía de manera injustificada y brutal casi siempre, ¿no? Y bueno, con comentarios, no sé, neguiño o cosas así que le dicen, pero por el simple hecho de la aportación de la piel. Es algo sobre lo que reflexiona el autor, de cómo la persona, digamos que la persona está dentro de la piel, pero empieza a darse cuenta de que por la mera aportación de su color está siendo juzgada constantemente y por cosas que no hizo. Y pasa eso.
Aquí por supuesto, dice que uno de los motivos por los cuales comenzó a escribir fue porque tenía numerosas experiencias con agresiones policiales.
Sí. Y bueno, lo que me interesa destacar sobre todo, porque bueno, este es un fenómeno que evidentemente existe, el de la violencia policial. Incluso comentaba en una entrevista que el libro lo tenía ya escrito en 2018 cuando sucedió el tema del señor Floyd en Estados Unidos, que fue asesinado por la policía, que desató, bueno, toda una serie de discusiones al respecto. Pero en Brasil también pasa, y es una cosa que es interesante observar, porque muchas veces existe la cierta visión edulcorada de que Brasil es el país de la alegría y todo eso, y la tiene, pero por supuesto que hay algunos fenómenos que están sucediendo ahí que son bastante perversos, ¿no? Y me parece interesante desde el punto de vista narrativo por cómo empieza, por ejemplo, porque el narrador es un joven de unos 22 años que empieza a contar en segunda persona. Viste que está mucho esto de la narrativa del yo y todo eso.
Sí.
Y empieza a contar en segunda persona. Por ejemplo, a veces hacías un pensamiento, tenías un pensamiento y vivías en él, te alejabas, construías una casa así, lejana, dentro de ti. Este era tu modo de manejar las cosas. Hoy prefiero pensar que partiste para regresar a mí. Yo no quería solamente tu ausencia como legado, quería un tipo de presencia, aunque fuera dolorida y triste. A pesar de todo, en esta casa, en este apartamento, siempre serás un cuerpo que no vas a parar de morir. No va a parar de morir. Siempre serás el padre que te niegas a partir. Y empieza hablándole al padre que está muerto, ¿eh? Él fue al apartamento donde vivía el padre. Y ese es el motor que hace que empiece a contar, y a partir del cual se va desarrollando la narración. Que va contando la historia del padre, de la madre, de cómo se conocieron y la suya propia. Salpicadas de episodios de ese tipo. Por supuesto que no es que le vaya todo mal, ni 100% mal, pero bueno, porque por ejemplo el personaje estudia, ¿no? El personaje del padre es un profesor de literatura que no las tiene todas consigo porque tiene que trabajar en la red pública de Porto Alegre y parece que es bastante carenciada, con unos cuantos problemas, los padres de los alumnos están locos, los alumnos tienen problemas, el padre a veces tiene un montón de alumnos y no sabe qué hacer de la vida, y bueno, se toma alguna, y tiene toda una historia atrás, que lo va siguiendo, una historia de un individuo con problemas que está de alguna manera aprendiendo a superarlos. Y me pareció interesante esto de cómo el libro va contando las vidas de los personajes, de cómo va contando, por ejemplo, las historias de amor, que no son historias de amor perfectas, sino que son historias de amor de personajes imperfectos, seguramente influidos a veces por sus historias de orfandad, en muchos casos, donde esas familias han sufrido, los padres son un poco abandónicos, la madre del personaje fue adoptada por una familia, fue empezando a sobrevivir como podía, se enfrentó a una relación con un personaje que termina siendo un poco machista violento, después se casa, tiene una historia con el padre del personaje, que por un lado está buena, pero por otro lado es conflictiva, y a mí me pareció una cosa interesante, que es cómo empieza a contar, después desarrolla y te vas enterando de lo que pasa, pero por ejemplo dice, cuando mi madre te vio por primera vez, le pareció que eras un muchacho tímido, flaco y sin gracia. De verdad, realmente eras un muchacho tímido, flaco y sin gracia. No hablabas mucho, no llamabas la atención. Eras inteligente, pero pocos lo sabían. Mientras tanto, cuando empezaste a estar de novio con Suelen, una muchacha pelirroja de clase media, venida de Santa María, interior de Río Grande del Sur, mi madre empezó a notarte. No solo ella, sino mucha gente. Nadie entendía muy bien cómo había sucedido ese noviazgo. En poco tiempo, tú y Suelen pasaron a ser el asunto en los corredores de aquella pequeña facultad particular de Porto Alegre, privada, ¿no? Cosa interesante, ¿no? Que a veces, una vez lo conversaba con una gente, que en Brasil muchas veces los pobres tienen que ir a las universidades privadas porque no logran los primeros puestos en el vestibular, que generalmente lo tienen gente que fueron a escuelas privadas y después van a la universidad pública, que son las primeras elegidas, ¿no? Se da una cosa contradictoria ahí con este asunto, ¿no? Entonces el personaje se convierte en el centro de las atenciones y por un único y simple motivo. Eras negro y ella era blanca. No es que otras parejas no le pasaran a finales del, bueno, a mediados de la década de los 90, pero de todos modos llamaba la atención. Algunos comentarios racistas nunca te llegaban directamente, pero sucedían a tus espaldas. De verdad, Suelen fue la segunda novia blanca que tuviste. Y bueno, entonces hay una cuestión ahí que empieza con el tema de la piel, ¿no? Porque como todos comentan. Y me llamó la atención cuando, bueno, va a la casa de Suelen, a un lugar de gente blanca, y empiezan a desgranar todos los prejuicios, ¿no? Por ejemplo, no corres porque los negros son malos nadadores. ¿Ya viste algún negro ganar una medalla olímpica en natación? A tono con la época. Ahora, miren las corridas. Ustedes ganan todo porque desde rápido aprenden a correr, a escaparse de los leones en África. ¿Viste esos kenianos que ganan la San Silvestre? Y ahí después lo otro, ¿no? Y las amigas y primas de la novia le preguntaban, ¿es así lo que es verdad lo que dicen de los negros? Y Upau Deli, ¿cuándo dice Upau de Granji? Está el mito ese del tamaño del miembro de la persona africana, ¿no?
Mito fálico.
Claro. Y bueno, a eso se está enfrentando el personaje desde chico, todo el tiempo. Y claro, empiezan a pensar que, bueno, el afecto supera todo, pero la realidad es que eso no sucede y hay heridas que van más allá del propio, no sé, del fin.
Nos queda un minuto y medio.
Que van más allá de que la relación funcione o no. Y bueno, eso desata un motor narrativo que tengo que reitero, está muy bueno como narración y muestra esta realidad, la denuncia de alguna manera, pero me interesa destacar y como comentario final que es un libro que transcurre muy fluidamente, muy entretenido, y muy apasionante y que logra construir muy bien a los personajes desde el punto de vista humano. No es un un panfleto, digamos. Uh-huh. Está realmente muy bien desde el punto de vista literario, que para mí es lo que le da su gran valor, por el cual seguramente ha ganado el premio Jabuchi.
Sin duda, porque aparte estamos hablando de Brasil, de la literatura brasilera, es un premio nacional, y estamos hablando de que debe ser muy competitivo, y yo supongo, no digo, capaz que mi prejuicio, que la gente del sur, de Río Grande, no siempre gana eso, el premio Jabuti, ¿no? Claramente.
Bueno, ha habido muchos escritores, sí, lo ganó, por ejemplo, Moacir Scliar.
Sí, gran escritor, sí.
Hay grandes escritores en Río Grande del Sur. Digo, se reparte, pero Brasil es muy grande, o sea que sí. No es un dato menor que haya ganado ese premio. Así que invito a la lectura de Jefferson Tenorio, que parece ecuatoriano pero brasileño.
Jefferson Tenorio, El revés de la piel o, ¿cómo se llama? O Avesso da L.
O Avesso da Peli, con da P. Peli. De Compañía de las Letras, además editado en una editora de distribución nacional, la más grande probablemente.
Muy bien, Nacho Fernández de Palleja, gracias por estar en La Máquina de Pensar.
Un abrazo, nos vemos.